Padre bendito, gracias te damos, Señor, por esta mañana. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor, porque tú nos permites hacer un momento de espacio en nuestras vidas y estar quietos, como tú has pedido que lo estemos en tu casa, para revisar y nutrirnos con tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque sabemos de que tenemos que estar muy concentrados para escuchar tu palabra. Ya no hay otra manera de cómo comprender lo que tú a veces nos dices, sino debemos estar atentos porque necesitamos recibir esa enseñanza y estar atentos para conocer ese entendimiento que tú quieres que tengamos. Gracias, Señor, porque cada día tú pones momentos específicos en nuestras vidas en los que nos muestras tu poder, tu sabiduría y cómo nosotros debemos estar sensibles a ello. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, hemos estado viendo cada uno de los episodios en la historia del rey David y posteriormente con su hijo Salomón y las experiencias que fueron dándose en cada uno de los eventos principales, pero estos sucedieron no por casualidad, sino que sucedieron por el plan de Dios. Y cada uno de los versículos que hemos estado repasando va dejando cabalmente ese caminar de lo que el Señor espera de que nosotros estemos asimilando para nuestros corazones, para nuestras vidas. Y el día, la semana pasada estuvimos viendo nuestra lección sobre Proverbios 4, en donde nosotros vimos de que la palabra proverbio en sí significa pocas palabras, pero con un gran significado. Y que además también otro significado que tiene es que es utilizado frases en donde se permite hacer un contraste con ellas para una comparación de qué es lo bueno contra lo malo. Y eso encontrábamos nosotros principalmente en los proverbios. También vimos que la misma Biblia registra en Primero de Reyes 4:32 que la sabiduría que Dios le dio al rey Salomón fue tan grande que no era comparado con nada y no ha habido nadie más sabio que él. Y llegó a componer incluso 3,000 proverbios. Bienvenidos, hermanos. Vimos también de que en este libro no hay un pasaje definido, tampoco hay personaje específico. Sin embargo, el tema central de todo el libro de Proverbios es la sabiduría, que a través de esos consejos es la palabra de Dios llegando a cada uno de nosotros, en donde se describe nuestro actuar desde temas muy importantes, muy elevados, podríamos decir, hasta los más particulares en la vida diaria, de cómo en la enseñanza con los hijos, el comportamiento con los padres, en la vida sexual, en la economía, en nuestros negocios, etcétera. Entonces, eso encierra en sí el tema principal de la sabiduría en el libro de Proverbios. Y también encontramos de que el libro de Proverbios describe también diferentes tipos de personas, y una de ellas, recordamos, buenos días, bienvenidos, y recordábamos de que habla del necio, aquella persona que a pesar de que sabe de que está pecando, sigue en su obstinación de pecar, sabe de que qué es lo bueno y lo malo, pero él sigue porque está atado al pecado. Vimos también aquellos que también son inconsistentes, de que cualquier persona viene y los puede cambiar su opinión, que les traslada una opinión y le creen a todo el mundo. Y eso también es tremendo, porque lo demuestra el libro de Proverbios, que para eso se tiene que conocer bien. Y además también habla del sabio, aquella persona que ha podido conocer a Dios que se sabe apartar del mal, sabe orientar y sabe también compartir el Evangelio, y permite también de que a través de esa manera de cómo poder trabajar, llevar a los pies de Cristo a otras personas. Entonces hace con el contraste también el libro de Proverbios entre las personas que son necias y las personas que son sabias. Vimos también la semana pasada en este, revisando el capítulo 4 del libro de Proverbios, que en sí, el Proverbios 4 encierra tres partes. Revisamos que del versículo 1 al 13, el rey Salomón está dando consejos para buscar sabiduría. Ahí revisamos que en esta parte, él se sitúa como hijo y recuerda cómo el rey David vino y le trasladó tanto consejo. Y si bien es cierto, le dijo muchas cosas, le dijo principalmente que siguiera los estatutos y mandamientos del Señor, y que esa era lo primordial. Y él se sitúa también en aquel contexto de que él fue el escogido de Dios. Asimismo fue preferido por sus padres, ¿verdad?, el rey David y Betsabé, y que él tuvo esa experiencia. Y si bien es cierto, más adelante, gracias al Señor, él llegó a tener gran sabiduría, también él, eso fue muy, tuvo mucha cordura, porque él no hizo de menos a su padre. Él reconoció lo mejor que él le dio y también lo puso de manifiesto en esos versículos del 1 al 13. Y eso nos sirve a nosotros también, ¿verdad? Porque nosotros también en nuestro crecer espiritual tenemos muchas personas que nos llegan a contribuir a nuestro conocimiento, a nuestro crecimiento espiritual, y sabemos de que eso también nos sirve a nosotros, porque más adelante podemos incluso poder tener mucha capacidad en cada uno de los ministerios, y no debemos de olvidar quiénes fueron los que fueron construyendo, además de la palabra de Dios y la voluntad de Él, cómo fue construyendo esa manera de que nosotros fuimos creciendo en el Señor. También cuando revisamos ese mismo capítulo, encontramos que del 14 al 19 se describe evitar las tentaciones y el pecado. Y aquí, cuando nosotros vimos estos versículos, se menciona de la alegoría de dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Cómo a través de ese capítulo de Proverbios nos está diciendo que la senda correcta del Señor es en donde lo menciona, es bien interesante, ¿verdad? Porque se menciona como la luz de la aurora, dice. ¿Y quiénes han tenido la oportunidad de ver el amanecer en cualquier lugar del país? Es aquella penumbra que está y va aumentando la luz y va aumentando la luz hasta que está el día pleno, ¿verdad? Así es el camino de los justos, dice el Señor cuando menciona que ese es la senda que nosotros debemos seguir. Por el contrario, menciona de que la senda de los malos, de los necios, es aquella que cada vez se va estrechando más, más, más estrecha, más oscura, a tal grado de que ni siquiera se va a dar cuenta en qué va a estar tropezando a cada momento. Entonces, esa es la parte en donde que a través de esta alegoría nos menciona de que tenemos que apartarnos del pecado. Apartarse del pecado porque esa senda que tenemos que seguir es prácticamente la senda de nuestras vidas. Es decir, bueno, ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Y cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo yo voy a seguir en adelante? ¿Y cómo desearía yo estar en la eternidad con el Señor? Y por último, vimos que de los versículos 20 al 27 de Proverbios 4, es el consejo sobre los puntos específicos para guardar la vida. Se habla de cómo debemos de escuchar, cómo nuestros ojos deben de estar dirigidos a lo correcto. Y aquí es bien interesante este proverbio, hermanos, este Proverbios 4, porque a nosotros, si fuéramos recién convertidos o no conocemos al Señor, o que ya conocemos al Señor y que estamos siempre en el crecimiento espiritual, están el principios de la palabra de Dios que para el día de hoy responden a quizás a muchas inquietudes que en muchas oportunidades alguien puede decir, bueno, ¿y en dónde dice en la Biblia que no debemos de ver cosas malas en Internet, por ejemplo? ¿Que no debemos de estar viendo o escuchando música que no agrada a Dios? Aquí, hermanos, en este proverbio cabalmente dice, ¿verdad?, de que nuestros ojos estén siempre viendo a lo correcto, a lo recto, para estar identificando que sí estamos siguiendo a Jesús, sí estamos siguiendo la senda de que Él nos está diciendo. Y también nos dice de que lo debemos de guardar, sobre cualquier cosa debemos de guardar nuestro corazón. Porque de Él es de donde emana la vida, ¿verdad? Y le da una connotación muy importante porque dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque lo que está en el corazón es lo que habla la boca. Y de ahí van a salir los buenos pensamientos, las buenas ideas, las buenas intenciones. No van a salir del cerebro, sino que van a salir del corazón. Entonces, y también en la parte final de este capítulo, en estos versículos del 20 al 27, nos vuelve a recordar que hay que revisar nuestras vidas. Que esa senda que hemos estado siguiendo, si es la senda del Señor la que estamos siguiendo, estamos en lo correcto. También vimos, hermanos, que en una manera gráfica fuimos viendo de que prácticamente el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y ese temor al Señor es lo que viene a darnos, con la ayuda del Espíritu Santo, estar conscientes de que hay una ira y una justicia de Dios que viene más adelante. Entonces, esa ira y ese temor del Señor, también Dios ha dado cuál es la solución, ¿verdad? Y esa solución es el Señor Jesucristo. Entonces, esa sabiduría es la necesidad que nosotros tenemos en nuestra vida, la presencia de Cristo en nuestro corazón. Por el contrario, vimos también de que el temor al Señor es entonces también aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, que está descrito en Proverbios 8:13. ¿Verdad? Entonces nos dice claramente que es un principio del temor a Dios, que el temor en sí es aborrecer todo eso. Y lamentablemente, quien no escucha eso es el necio. Y el necio no es alguien desconocido, sino que es aquella persona de que, a pesar de que está escuchando la palabra de Dios, se le está dando la invitación para que tenga a Cristo en su corazón, y él lo rechaza, y él rechaza todo lo que es de Dios, y muchas veces solo dice, sí, yo conozco a Dios y no sé qué, pero no, realmente no ha tenido una relación personal con él. Él está rechazando a Cristo, está rechazando a Dios. Entonces él se está oponiendo cabalmente a la parte de la sabiduría de Dios. El tema central entonces de nuestra lección de la semana pasada fue la sabiduría. Y fuimos viendo de cómo esa sabiduría es de dos maneras, ¿verdad? Una que es la sabiduría verdadera y la sabiduría mundana. La sabiduría verdadera es la que emana de Dios. Y en nuestra Biblia y en Proverbios nos viene a dar la oportunidad de ver que Cristo es la sabiduría de Dios para nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros vamos y pedimos sabiduría al Señor, lo que estamos pidiendo es decir, esto que me está pasando, esta dificultad que yo estoy atravesando, ¿qué debo hacer para resolverla? Si yo mantengo en la parte de mi perspectiva horizontal, que el ser humano así está normalmente habituado a hacerlo, posiblemente yo tengo que ver qué tengo que hacer para resolver el problema. Sin embargo, si yo mantengo la perspectiva vertical, lo primero que tengo que ir es ir al consejo de Dios. Y esa es principalmente la sabiduría verdadera. Ir con Él para decir, yo no puedo. Es el Señor el que puede. Y Él es el que va a tomar control de las cosas que tengamos que resolver. Y yo le explicaba al hermano David en estos días, yo estoy en una empresa en donde hay un producto muy específico que no puede irse a comprar al mercado, sino que debe preverse de su adquisición casi de 2 meses anticipadamente. Y hubo un retraso y no llegó la materia prima. Y pasó una semana, y 2 semanas, y 3 semanas. Era como para decir, esto se va a terminar. Lo único que hice, aparte de comentarle aquí en la iglesia, y fue ir en oración. Y el Señor hizo, Él quitó los obstáculos, y hermanos, justamente cuando está llegando la materia prima, nos quedaban 26 sacos de producto para distribuir. Y en otros momentos quizás yo hubiera estado tomando saber ni qué para los nervios y para cualquier cosa, ¿verdad? Para estar bajo control. Pero se lo entregué al Señor y decir, bueno, Señor, yo no puedo. Tú sí puedes. Entonces, esa es la verdadera sabiduría, hermanos. Y saber de qué es ir al Señor en oración, y Cristo es la sabiduría de Dios para nosotros. Esa es la verdadera sabiduría. El día de hoy, Señor, tenemos nosotros, hermanos, que nuestro tema es el pasaje bíblico en donde Salomón edifica y dedica el templo. Y tenemos nosotros de que el rey David, recordamos nosotros que fue quien preparó los planos y todos los insumos necesarios para la construcción del templo. Él quería construirle el templo a Jehová. Sin embargo, él le dijo, no, tú no lo construirás, sino que yo voy a construirte la casa a ti. Y fue que le dio todo un linaje para poder tener la oportunidad de que a través de ese linaje viniera el Señor Jesucristo. Y se queda uno impresionado cuando nosotros leímos en nuestra tarea de nuestro pasaje bíblico que se basa en Primero de Reyes 6, 7 y 8, se queda uno impresionado la cantidad enorme de personas que fueron empeñadas para hacer el templo. Imaginen ustedes, 30.000 personas para enviarlos al Líbano, porque ahí tenían que ir a sacar todo lo que era la madera. Y para ese tiempo se mencionó de que iba a ser una leva de 30.000 personas. Es decir, un reclutamiento, una organización de 30.000 que iban a estar divididos en 10.000, 10.000, 10.000, para que estar un mes allá y 2 meses en su casa y así rotándose. Además también hubo 70.000 cargadores. Esos como que eran los más, donde estaba más soportado la tarea, ¿verdad? Y 80.000 canteros. Y 3.300 supervisores. Es solo de pensar en esa cantidad enorme de gente, uno se queda pero impresionado. Además también el lugar que fue escogido para construir el templo fue el monte Moria. Ese monte fue aquel monte en donde Abraham llevó, mandado por Dios, para sacrificar a su hijo Isaac. Posteriormente también el rey David fue y construyó un monumento ahí al Señor también. O sea, tiene mucho significado también este lugar. Y en sí el templo fue construido en 7 años. Y lo que impresiona es que el día de hoy, en la actualidad, se puede mencionar de que qué cálculos los que hacen los ingenieros, los arquitectos, ¿verdad? Pero ya desde ese tiempo, imagínense ustedes, fue construido en 7 años y sin ruidos. Dice que no hubo ni ruido de martillo ni nada. No sé si ustedes alguna vez han hecho algún trabajo en su casa o alguien han contratado para que trabajen. Es tremendo lo que se escucha, ¿verdad? Es aquello de que uno quiere salir de su casa, estar en cualquier otro lugar. Y ahí no se escuchó ningún solo ruido. O sea, todo lo que era prefabricado, lo que es prefabricado hoy, desde la antigüedad, en ese tiempo bíblico ya estaba. Llevaron cabalmente las piedras cortadas de la cantera con las medidas exactas y la colocaron. Impresionante. Sin ruidos. Esto nos hace pensar también de que qué esmero hubo en esas personas para trabajar en la obra de Dios. Qué esmero, qué entrega. Porque además de que cumplieron con su tarea, lo hicieron correctamente como tenían que hacerlo. Y esto nos es una lección para nosotros también, ¿verdad? Porque muchas veces somos llamados en la congregación a la que pertenecemos a involucrarnos también en los ministerios, ¿verdad? Y entonces es una meditación para nosotros para decir, hay que hacerlo bien hecho, con esmero, porque es para el Señor. En esta ilustración que encontré en internet, se encuentra, y hoy no traje mi apuntador, usted tiene, hermano, se encuentra una idea de un, gracias, hermano, muy bien, una ilustración de cómo fue el templo que se construyó en ese momento para Dios por medio de Salomón. Y miramos de que esto solo es la parte propiamente en sí del templo, porque el área es más grande porque habían otras edificaciones. Y es según los según la Biblia se menciona de que el tamaño en sí de esta construcción es el doble de lo que fue el tabernáculo y conserva las mismas áreas que el tabernáculo tuvo. Tenemos aquí el altar de los holocaustos en la parte de afuera. Este es un lugar donde estaba una tremenda cantidad de agua utilizada para quienes iban a estar aquí en los holocaustos. También estos carritos con agua también utilizados para preparar los animales y que iban a ser dados en sacrificio. Vemos la relación de una persona parada enfrente de lo que es la construcción del edificio en sí, que se habla aproximadamente de 15 metros de altura por 30 de ya no da por 30 de largo y 10 metros de ancho, ¿verdad? Dos columnas que están edificadas al frente. Esta es la parte de interna que, si recordamos, el tabernáculo tenía un lugar santo y al fondo el lugar santísimo. En el tabernáculo solo había un candelabro, una mesa donde estaban los panes de la proposición, y en tanto que aquí, bueno, ya no nos funcionó, habían cinco candelabros y cinco mesas de un lado y cinco del otro lado. Al fondo, por esta parte, ya está el lugar santísimo, que después de una puerta estaba el velo que no permitía que se viera el lugar santísimo de esta parte para acá. Acá unos dos querubines bastante grandes y en medio de los querubines el arca del pacto. Impresionante, porque todo esto fue, si bien es cierto, era de piedra todo construido el templo, sus paredes fueron forradas de cedro de Líbano. Y en la parte del lugar santísimo, además de que eran de cedro, fueron cubiertas completamente de oro. Y la cantidad enorme que han de haber utilizado para colocar el oro. Aquí también está donde está el altar del incienso. Y el significado entonces del templo fue para poder tener un lugar y para que también lo que estaba escrito en la palabra de Dios se cumpliera, ¿verdad? Porque Dios le dijo al rey David que él no iba a construir el templo, que iba a ser su hijo el que lo iba a construir. Entonces, de manera gráfica, esa es la forma de cómo fue construido, es una idea de cómo fue construido el templo. En primer libro de Reyes 6, vayamos ahí por favor, en los versículos 11 al 13, la Biblia dice: y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Acá el Señor le está diciendo, es importante ese templo, porque es plan que está definido. Sin embargo, también es más importante obedecer y cumplir los estatutos que se han mencionado. En la dedicación del templo, entonces, encontramos que de los versículos, aquí estamos en el capítulo número 8, que del versículo 1 al 11, Dios llenó el templo con su gloria cuando se trajo el arca. El arca del pacto había estado en el tabernáculo, había estado lejos, y cuando fue finalizado el templo, entonces hubo todo un acontecimiento para trasladar el arca. Y ya se imaginan ustedes cómo haber sido ese momento, que cuando el arca fue colocada en el lugar santísimo, porque en el tabernáculo siempre estaba la presencia de Dios, y en ese momento entonces se llenó completamente de esa presencia de Él, y haber sido impresionante, ¿verdad? Porque llegaron un momento en que la nube, dice en el versículo número 10, dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces, se da el momento en que al colocar el arca, ellos tienen que salir porque la presencia de Dios está ahí. Y es que ese templo, así como en el tabernáculo, recuérdense de que no podía entrar cualquier persona al templo, mucho menos al lugar santísimo. Solo podía entrar los sacerdotes y el rey. En tanto que cuando estaba la presencia de Dios, en ese momento se dice de que ellos tuvieron que salir, ¿verdad? Y ellos no pudieron permanecer ahí para seguir ministrando, porque la gloria de Dios se había manifestado ahí. Y es que al templo, regularmente cada año, el sacerdote tenía que entrar hasta al lugar santísimo con sangre de un animal sacrificado, y uno incluso no se puede ni imaginar cómo era esos eventos, ¿verdad? Porque imagínense aquellos lugares llenos de oro, el propiciatorio que prácticamente donde estaba el arca del pacto, que cubría las tablas de la ley, cuando era lanzada la sangre. Y si recordamos cómo iba vestido el sacerdote, ¿verdad? De lino fino, de blanco completamente, y entraba con sangre. Eso era tremendo, cómo haber sido ese cuadro, ¿verdad? Y era porque entraba solamente él para hacer ese sacrificio cada año, ¿verdad? Y ese era solo un cuadro de lo que iba a pasar más adelante con el sacrificio del Señor Jesucristo. En los versículos del 12 al 21, Salomón le habló al pueblo y les recordó la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. En esta parte, el rey Salomón desarrolla cabalmente de decir, bueno, esto fue lo que prometió Dios, y de la manera que como fuimos cumpliendo, Él fue obrando en cada una de las cosas. Él dijo, si se tenía la fidelidad, se podía ir construyendo y se iba a tener la oportunidad de poder prácticamente tener la sucesión de cada uno de los que iban a ir teniendo en el poder. Y Dios cumplió, porque dijo que Salomón iba a ser el que iba a recibir el poder del rey David. Y ustedes se recordarán qué fue lo que sucedió con los hermanos de él: Amnón, Absalón, Adonías, lo que ellos, por su necedad, por su obstinación, pensaron que iban a cambiar el plan de Dios. Y el énfasis de esto entonces aquí, de que Salomón viene y les recalca a todo el pueblo de Israel que si ellos son fieles van a poder seguir teniendo a Dios con ellos. Del versículo 22 al 30, Salomón ora al Señor por su familia, y además también del 31 al 40, oró por los ciudadanos que habían pecado. Él, en esta parte, pues prácticamente nos recuerda que somos pecadores, y que de esa manera Él está intercediendo ante Dios, sabiendo de que decir, bueno, el pueblo quizás va a seguir de esta misma manera, y el día de hoy todavía es así, ¿verdad? Y la misma Biblia dice de que el que dice que no tiene pecado es mentiroso, dice, ¿verdad? O sea, reconocemos que somos pecadores, pero una vez estamos en el Señor, nosotros decidimos si vamos a pecar o no, en tanto que el que es inconverso, él está esclavizado al pecado. Entonces, acá nos recuerda entonces de que es la manera de cómo el rey Salomón está intercediendo ante el Señor para que él escuche, que en cada momento cuando lleguen y se aproximen al templo y con arrepentimiento y oren al Señor, que él los escuche para perdonarle sus pecados. También él oró por los extranjeros, porque él se recordó también de los extranjeros, y él prácticamente estuvo adelantándose a los acontecimientos, porque sabía de que en adelante ya no iban a ser solo los israelitas los que iban a estar buscándolo a él, sino que los que no pertenecemos a esa raza, sino que a los que somos los gentiles, ¿verdad? Las personas que sin ser del pueblo natural de él nos iba a escuchar también. De hecho, habían estado involucrados muchos extranjeros en la construcción del templo, y en esa dedicación él se recuerda de ellos también. También oró por la nación en el exilio futuro. Este prácticamente es una parte de profecía, en donde él mismo dice, si el pueblo es llevado en cautiverio, y estando cautivos, como sucedió después, ¿verdad?, porque llegaron los babilonios y ocurrió eso, que se recordara de ellos. Y hace énfasis en el recuerdo, decir, bueno, si ellos se vuelven de sus caminos y ya no siguen dioses falsos, que se recuerde de ellos y que los perdone. Esta es la otra parte en el versículo 44 al 53 que también nos menciona. Y eso es también para nosotros, ¿verdad? Entonces encontramos de que el pensamiento central de la oración del rey Salomón es que Dios oiga los clamores y sea misericordioso con ellos a pesar de sus pecados. Esa es la parte entonces, tanto cuando ora por el pueblo, por los extranjeros y por el momento en que van a estar en el exilio. Y de los versículos 54 a 61, también siempre de este capítulo número 8, después de la oración, Salomón bendijo al pueblo y los exhortó. Después entonces de él haber terminado de orar, él vuelve a dirigirse a su pueblo, los bendice y principalmente les dice, miren, pónganse a cuentas con Dios, estén con Dios, hagan correctamente las cosas que Él manda y cumplan sus estatutos y mandamientos. Esa es la exhortación que Él les da. Porque en este momento de la dedicación del templo es prácticamente un evento tan especial. Y se menciona la cantidad de días que pasaron en fiesta, una semana, y después se fueron otra semana a sus casas y siguieron, porque ellos habían comprobado de que Dios, a partir de este momento, iba a estar nuevamente con ellos en el templo. Y de ahí las tareas que los que administraban ahí en el templo tenían que tener para estar haciendo lo que el Señor había dicho en su templo. El templo ahora en nuestros días, ese templo que hablábamos de Salomón, fue destruido por los babilonios. Después fue reconstruido nuevamente un nuevo templo y nuevamente fue destruido por los romanos. En la actualidad solo está un muro que el pueblo de Israel tiene y es en donde el que utilizan para llegar y para pedirle al Señor ahí. Más atrás está la parte de esa cúpula que todos identifican, ¿verdad? Que es prácticamente la creencia de los musulmanes y la disputa de ese lugar, ¿verdad? Y tremendamente, hermanos, porque ya hay planes para la construcción del tercer templo, ¿verdad? Sabemos entonces de que Dios habitó en el tabernáculo, en el templo de Salomón y en la persona misma del Señor Jesucristo. En Juan 1:12-14 nos menciona entonces de que fue directamente a través. Vayamos a ese versículo, hermano. Juan 1, Epístola de San Juan. La Biblia dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Dios se encarnó en la persona de Cristo. Entonces vemos las diferentes manifestaciones de Dios. Y el día de hoy, cada cristiano verdadero es templo de Dios. En 1 Corintios 6:19 encontramos que la Biblia dice, 19:20, ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ese templo entonces, hermanos, es el cuerpo del cristiano. Desde el momento que acepta a Cristo como su Salvador, llega a morar y Él es entonces el templo de Dios. De lo cual entonces no tenemos ningún derecho, ¿ves? Porque fuimos comprados por la preciada sangre de Jesucristo. Ahora, esta es otra cosa tremenda, ¿verdad? Habrá un futuro templo judío durante la tribulación, donde los incrédulos adorarán al anticristo. Y eso es lo que hablamos, pues, de la construcción del tercer templo. Yo el día de anoche estuve viendo en internet y ya hay planes para construir el tercer templo. Y la palabra de Dios, que es la verdad, nos está diciendo. Miremos ahí en segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 1:12. En esta parte, hermanos, se menciona, dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios vuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios, pues Padre y el Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de cuanto todos a cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que vosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulaciones a los que os atribulan. ¿Cómo? Ah, perdón, hermano. Sí. Disculpen, hermanos. Sí, es el capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por el Espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera porque os vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el nombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordéis que cuando yo, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para que ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Estos versículos entonces, hermanos, es bien tremendo, ¿verdad? Porque nos está diciendo de que quienes rechazan al Señor Jesucristo como su Salvador están destinados en adelante a adorar al Anticristo y van a ser engañados de tal manera de que ellos van a ser cabalmente los que van a adorarlo a Él. Concluimos entonces, hermanos, de que el tema central de nuestra lección fue el templo de Dios. Y entonces, como creyentes verdaderos, somos templos de Dios, llamados a construir también su templo viviente. Entonces, somos el templo de Dios. Y una vez salvos, somos llamados para hacer buenas obras. Y esa buena obra es llevar el Evangelio y hacer de cada persona una piedra más de esa edificación que necesita el cuerpo del Señor en esta tierra. O sea, ese templo que nosotros estamos construyendo. Para la siguiente semana, hermanos, tenemos una tarea entonces de memorizar el versículo primero de Reyes 8:13 y además también nos queda de tarea leer el primer libro de Reyes capítulo 10. Para concluir, entonces vamos a repasar nuestro versículo de memoria, todos juntos. Primero de Reyes 8:13. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Primero de Reyes 8:13. Nuevamente. Primero de Reyes 8:13. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Primero de Reyes 8:13. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por habernos permitido, Padre amado, revisar este pasaje en el cual encontramos que los planes que tú tienes siempre se cumplen, que tú eres justo, tú eres misericordioso, y que tenemos también la oportunidad de encontrar que desde el rey Salomón y tantos hombres valiosos en tu palabra nos dejan enseñanzas, primeramente para saber que debemos interceder ante ti cuando tenemos necesidad también y vemos las necesidades de otras personas, de nuestros amigos, hermanos, compañeros, hermanos en el Señor que tienen necesidades y que podemos también nosotros contribuir a eso. Encontramos también, Padre amado, de que tú eres misericordioso porque la misma Biblia nos dice que a lo largo de tantos años y a pesar de tantos pecados, tú siempre eres un Dios amoroso, dispuesto a perdonar, pero que necesitas de nuestro arrepentimiento verdadero. Gracias, Señor, porque en Cristo encontramos nuestra salvación y gracias a tu Espíritu Santo que mora en nosotros, ahora nosotros también somos el templo tuyo. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.